Amigos de Mente al Cuadrado, seguimos y seguimos y seguimos produciendo contenidos. Hoy estoy muy contento porque pues han visto varios de los contenidos. Tienen que ver con temas que rozan a la salud mental, pero este en particular es parte de mi trabajo cotidiano, es mi ADN que hacemos aquí en Cisne. Me encanta trabajar con pacientes con fibromialgia. Y le pedí hoy especialmente a Gaby Llantada, que nos acompaña aquí con nosotros. Muchas gracias, Gaby.
No, gracias a ti.
Porque el testimonio de Gaby refleja mucho del paradigma que nos pasa con los pacientes en la dificultad de atención y en algo que me han escuchado decir muchas veces en redes, que es que no existe una especialidad que tenga comprada el tratamiento de la fibromialgia. Y que en realidad pues somos especialistas que nos hemos ido encaminando en ese campo. Y pues Gaby, tú eres un gran testimonial para todo esto. Y quiero empezar no por la aburrida definición de fibromialgia, eso ya lo hemos tratado en otros lados. ¿Cómo se sentía tu dolor? ¿Qué cosas eran tan raras que llegabas a los doctores y te decían que no tenías nada?
Uy, pues...
¡Date, Gaby!
Pues al principio cuando me puse mal, empecé a perder mucho el movimiento de las piernas, no me funcionaban bien, me costaba mucho caminar, subir escaleras y pues como que no había nada que explicara por qué tenía esa debilitación ni pues esa fatiga constante. Y ajá, me movía 2 minutos y sentía que ya había corrido 5 kilómetros. Entonces cuando pasó esto, pues pasé por todos los doctores de México.
¿Así de plano?
Así de plano, y se volvió un camino bien difícil porque en lugar de encontrar una respuesta, cada vez me hacían dudar si mi enfermedad era real. Entonces, llegó un punto, y creo que cuando vine contigo te lo dije, y te dije, dime que por favor, tengo algo. O sea, que lo que siento es real y aquí está.
Pero, ¿qué pasaba? Cuéntale a la gente, voy a quemar a uno de mis hijastros, que... El otro día, imagínate, tenía un problema gástrico y le hicimos una endoscopía y se enojó porque el resultado de la endoscopía salió normal. Entonces, demonios, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo algo que me puedan curar? ¿Qué pasa ahí contigo, con la fibromialgia, cuando me dicen, oye, a ver, Gaby, ya te revisé, te voy a pedir un estudio? Híjole, no salió nada o salió dudoso, ¿qué sientes?
Pues la verdad sí fue algo muy frustrante y muy triste porque sí me sentí sola. Porque en lugar de que los médicos me acompañaran y me dijeran, ay, bueno, a lo mejor no hay nada, pero te voy a ayudar, era de, no hay nada, no puedo hacer nada. Pero la verdad, gracias a Dios, tengo una mamá increíble que nunca se dio por vencida y que buscó doctores por todos lados con todos sus contactos hasta encontrar a Edilberto y que nos ayude a encontrar una respuesta. Yo creo que sin ella... pues me hubiera hundido en una depresión tremenda.
Oye, pero es que el paradigma de ir a buscar un doctor, pues es el doctor que estudió, que sabe, me revisa, me dice que tengo, me hace un estudio que lo confirma y, oh maravilla, me sabe dar una medicina y me viene bien. Pero debe ser bastante difícil el escuchar un doctor que te diga, y lo pondremos con la audiencia, a ver a cuántos de ustedes les ha pasado que un doctor les diga, no sé lo que tienes,
sí,
o no tienes nada. Se siente feo, ¿no?
Pues sí, y sobre todo el pensar que tus síntomas, y porque te envuelven en un ciclo de uno no me creyó, otro no me creyó, y en tu cabeza ya empiezas, o sea, yo me despertaba todos los días y decía, ¿qué siento? Me duele el cuello, y me tocaba y decía, pues no siento nada hinchado, nada de contracturas. Le pedí a mi mamá que me revisara, pero el dolor estaba ahí.
Ajá.
Y pues yo llegaba con doctores y les explicaba, es que siento hormigueo, fatiga, debilidad, me tiembla mucho el cuerpo. Ajá. Y todo me decían, ay, pues tuviste algún trauma en tu vida, te peleaste, ay, con tu mamá. Y yo así de que,
ay,
esto va mucho más allá que eso. Entonces sí fue...
¿Te enojabas?
Pues me enojaba, pero sobre todo como que me sentí sola.
¿Sí?
Porque siento que siempre, o sea, bueno, yo solo he estado con mi mamá en este camino, pero siempre con la gente me ha costado mucho que entiendan lo que es fibromialgia, porque no lo ven, o sea, me ven a mí sana, que puedo caminar, que no, o sea, que estoy bien físicamente, entonces para ellos es, ah, está en tu cabeza. ¿no? O sea, de hecho, mi papá piensa que es producto de vivir con mi mamá.
Ah, bueno.
O sea, entonces siempre desde hace mucho tiempo y desde que me diagnosticaron, ha sido no solo convencer a doctores, sino convencer a la gente alrededor de mí de que esto es real.
Mm-hmm. Les voy a poner un ejemplo. Hace como varias semanas me llama Gaby y me dice: oye, doctor, una amiga compró boletos para un concierto de Bad Bunny en Miami. ¿Será que estoy lista para estar parada muchas horas, hacer un esfuerzo? Hombre, la amiga seguro te veía y decía, pues la Gaby aguanta vara, ¿no? Me la voy a llevar a un concierto. ¿Qué pasa con esa interacción con mi círculo?
Pues sí es difícil, y siento que sobre todo, entre más cercana es la gente,
sí. Menos
piensan que es real, porque pues te ven que te paras por un vaso de agua, o que juegas con tu perro, y entonces como que dicen, ah, pero pues a mí solo me escribe que se siente mal, pero pues hace cosas.
Hace cositas, ¿no?
Entonces, siento que sí es bien difícil, y justo con mi amiga la tuve que sentar y darle una explicación y decirle, oye, me muero de ganas de ir, me quiero ir a parar a bailar y cantar y lo que tú quieras. Le dije, pero mi cuerpo no me da.
No me da, o sea, hoy.
No me da hoy, o sea, aunque a lo mejor ayer dije, sí, voy a comprar mi boleto, me voy a ir, pues me desperté y mi cuerpo lo impidió. Entonces sí me ha tocado, pues, no poner límites, pero reestructurar mis amistades para que sepan qué puedo y qué no puedo hacer. Y siempre que hago un plan, es un plan abierto que se los puedo cancelar un día antes o 5 minutos antes.
La correcta administración de acuerdo a cómo
sí. Me
voy sintiendo, ¿no?
Uh-huh.
Creo que ahí tu mamá lleva un camino muy avanzado y tu novio también ha aprendido
sí. Mucho,
¿no?
Muchísimo. No, o sea, yo creo que sin ellos, ahora, pues, mi novio me tuvo que inyectar por primera vez la semana pasada.
Ok, ¿no sabía inyectar?
No, y mi mamá le enseñó por FaceTime, o sea, entonces, pues sí, los dos han hecho un gran esfuerzo y se meten y leen y buscan y se informan. Y ellos sí, la verdad, se dan cuenta de que, no sé, estoy sentada y me empieza a temblar la mano.
Ajá.
Y saben que ya es un síntoma de que viene algo más. Entonces, como saben que a mí me cuesta mucho decir, no, o sea, voy a parar, ellos solitos, o sea, mi novio, fuimos a una fiesta y me dijo, ya nos vamos, así, 20 minutos, y dije, ¿cómo? Me dijo, ya te vi mal, y me subió al coche y me dijo, no es opción, nos vamos.
Uh-huh.
Entonces siento que sí tener esa red de apoyo. Y sobre todo que no te dejan excederte, porque
sí. A
mí lo que me pasa a veces es que me quiero comer el mundo, ¿no? O sea, porque está en la naturaleza de todos querer ser más, ser mejor y estar en todo, y pues la realidad es que con la fibromialgia, pues cada día es diferente.
Y si un tratamiento funciona, me siento bien, de lo limitada que estaba, me quiero comer el mundo.
Sí, claro.
Entonces,
sí.
A ver, diles nomás, ¿qué estudias? ¿Trabajas? ¿Te gusta montar? A ver, acúsate de todas las 25 cosas que te gustan hacer, Gaby.
Bueno, pues tengo 22 años, estudio administración en la Universidad Panamericana.
Uh-huh.
Y estoy en mi último semestre, que la verdad ha sido una meta llegar, porque sí hay días que digo, no, o sea, no puedo ni sumar de la niebla mental de mi cabeza.
Sí.
Entonces, o sea, ahorita acabas de mi graduación, le dije a mi mamá, o sea, yo voy a tirar la casa por la ventana, porque para mí llegar aquí es grande. O sea, no es de, ay, vengo y estudio y me voy a mi casa. No, es un desafío.
Sí.
Y además, bueno, ahorita no estoy montando así a equitación desde los 8 años, y competía en México y me fui a competir a Estados Unidos. Saltaba pruebas de 1.40, pero ahorita pues sí tuve que revalorar mi vida y decir, oye, si voy y me subo al caballo, ahorita que estamos saliendo de este bache, voy a regresar al bache.
Sí.
Entonces sí he tenido que tener pues mucha disciplina y mucha, pues, o sea, ser franca a mí, decir, no puedo, o sea, hoy no puedo. O sea, como hay días que digo, ay, hoy me voy a caer en el piso arriba de mi casa, porque sé que si bajo, me voy a ir al bache.
Sí.
Entonces sí, o sea, desde que te conozco, siento que tú me enseñaste a medirme y que cada día es diferente. Y como le digo a mi mamá, yo vivo cada día como si fuera mi último, porque yo no sé cómo voy a amanecer mañana, y a lo mejor mañana estoy en la cama.
Y aprendiendo esta, me acuerdo esa consulta donde te dije, a ver, Gaby, pongamos en pausa
sí.
la equitación. Oye, si el tratamiento funciona, me voy a sentir también que el fin que sigue voy a poder ir a montar. Y yo, Gaby,
sí.
No,
y justo me hiciste prometerte que mientras estuviera contigo no me podía subir a un caballo. Y yo, ah, y se me rompió el corazón, pero sí.
Ya luego veremos. si el camino va para bien, la rehabilitación, que algo que además, y ahorita fuera del aire hay que decir que estamos trabajando contigo con tratamientos no farmacológicos, y que la tendencia en fibromialgia es que las personas aprendan a manejarse mejor con su estilo de vida y requieran de repente algún medicamento, alguna interacción con el doctor, pero que sobre todo sea el estilo de vida que ahorita delimitabas. Ya me cambié en administración, pero duermes diferente, comes diferente. ¿Qué otros compromisos has adquirido, Gaby?
Pues yo creo que todo. O sea, desde que pasó esta crisis desde octubre y que te vine a ver después de muchos meses de no encontrar una solución, sí me hiciste poner en perspectiva que todo lo que yo haga me puede contribuir o me puede afectar. Entonces, tengo pues un estilo de vida diferente a los demás. A las 9 de la noche me encierro en mi cuarto, apago luces, dejo la luz para leer un libro. Y me tengo que dormir y despertarme a la misma hora para que mi cuerpo cree pues esa de aquí dormimos y aquí nos despertamos. Entonces sí me limita mucho en, ay, me invitaron a una cena, no puedo, tengo que irme a dormir.
Solo que valga la pena.
Sí, solo que valga la pena, y sí digo, ay, esta no vale, prefiero dormir. Y de alimentación también he tenido que dejar muchas cosas, cosas inflamatorias como lácteos, uh-huh, harinas, y algo de verduras que sí tienen más inflamación que otras cosas, y empezar a hacer ejercicio poco a poco. Sí. O sea, hacer una disciplina para que mi cuerpo haga refuerza, pero tampoco excederme. Y yo sé que a veces son 5 minutos en la caminadora, lo que para una persona no es nada, pero para mí es, o sea, cuando logro los 5 minutos sin tener que tomarme un descanso, es un logro.
Oye, y algo que quiero que le platiques a las personas, porque tu caso en particular, tú de verdad probaste tratamientos en serio.
Sí.
Entonces, que le vayas platicando, pues aquí no tenemos compromisos con marcas, medicamentos, cosas experimentales, inyecciones. Cuéntales de qué probaste, Gaby.
Pues probé todo. Al principio, cuando llegó esta crisis de dolor, me pusieron Botox en puntos de contractura y de dolor, que fueron como 36 puntos en mi cuerpo. Y obviamente me anestesiaron y me desperté y fue el peor dolor de mi vida. O sea, desde ahí se desencadenó esta crisis, porque cuando llegué al principio había sido como de, ay, me duele un poquito la espalda, y lo hicieron como para que no llegara más, pero sí, al contrario, lo empujó.
Aumentó.
Aumentó, y después de eso estábamos desesperadas, porque pues mi doctor dijo, ay, pues yo ya no sé, ahí se ven.
No sé qué más hacer contigo.
No sé qué más hacer contigo. Y pues nosotras, de otras experiencias en el hospital de otros años, sabíamos que la ketamina era lo que me rompía el círculo de dolor. Entonces mi mamá buscó clínicas de ketamina, nos íbamos a ir a Estados Unidos, ya teníamos todo, y nos encontramos una clínica en Santa Fe donde hacían
ketamina,
sesiones de ketamina. Y pues mi mamá, en su desesperación, obviamente ninguna mamá quiere meter eso a su hija, pero ver a su hija todos los días con dolor, pues te empuja a eso. Entonces hice como 12 sesiones de ketamina, y o sea, ahorita sí lo puedo decir, y creo que sí, mi cuerpo creó una gran dependencia. ¿Sí? Enorme, porque al principio era de, ay, me siento bien un ratito en la sesión y qué paz, se me olvidaba todo. O sea, podía pensar claramente, o sea, el dolor no me nublaba la cabeza.
Sí, sabes, digo, no hay que satanizar, el Botox tiene sus indicaciones, sirve para pacientes con espasticidad, con migraña, pero no era lo que tú tenías. La ketamina tiene una indicación en depresión resistente y en ideación suicida, pero no era lo que tú tenías.
No, tampoco. Entonces sí, como que sin darme cuenta yo, y sin darse cuenta mi mamá y mi novio, que eran los que me llevaban a las sesiones, llegó un momento donde pusimos en pausa las sesiones porque nos fuimos a visitar a mi hermana a Nueva York, y justo era más o menos donde me volví a tocar una sesión y empecé a sentir que no controlaba mi cuerpo, o sea, como si mi cuerpo necesitara más y más y más, y me asusté y dije, yo ya no quiero continuar con esto, porque nunca he tenido una dependencia a nada, ni al alcohol, o sea, antes, o sea, no tomo. Entonces como que para mí era un no, o sea, ¿qué es esto? ¡Qué fuerte!
Sí.
Entonces, pues regresando, empezamos a buscar otros tratamientos, pero pues esos tratamientos eran tómate esta pastilla, no me servía, vómito, mareos, efectos adversos. Subí con 3 medicinas 11 kilos en un periodo de 4 meses.
Ajá.
Entonces, pues sí fue mucho jugarle, pero también todos estos cambios de medicamentos me empezaron a afectar a mí mentalmente y creo que fue lo que me llevó a una depresión horrible.
Sí.
Donde yo ya no veía salida, no me despertaba, no me paraba de la cama, o sea, no sé cómo mi mamá y mi novio no me mandaron a volar y aquí siguen, pero
y seguirán,
espero, pero sí fue algo bien difícil.
Oye, llegaste a la desesperación y ahí podrá sonar curioso, los remito a otros episodios de Mente al Cuadrado, está uno con Enrique Culebro y el entorno digital, redes sociales y cómo se utiliza esto ya en el mundo actual para pacientes, pero lo tendré que decir así. Un día mi hijo, que sabe a qué me dedico, me dice, oye papá, chécate este video, y eras tú. ¿A qué nivel llegó tu desesperación, Gaby? Porque además te tendré que decir, pues que tu video está perfectamente producido, le echaste como muchas ganas a la descripción, a los titulitos. ¿Qué pasaba por tu cabeza ese día que estabas así de desesperada, Gaby?
Pues mi mejor amiga, uh-huh. Pues también buscaba y buscaba y buscaba y no encontraba, y de hecho tenía un novio que se dedicaba a traer productos de farmacéutica,
sí.
Entonces me querían traer como novia que también en México, o sea, me dijo, yo te la consigo, yo te la traigo, pero pues yo ya le dije, no, ya, o ya, sea, ya no, gracias. Quiero más. Entonces me dijo, oye, va a sonar, ella está muy metida en redes porque estudió algo de redes y comunicación y moda, bla, bla, bla. Y me dijo, ¿qué tal si un científico en China sabe cómo curarte?
Uh-huh.
Y en mi cabeza sí dije, oye, tienes razón, he estado muy limitada y la verdad, México pues no es China.
No, no me ha alcanzado.
No me ha alcanzado y ya pasé por todos los hospitales y recorrí todos los pisos.
Ajá.
Entonces, como que me lo decía todos los días. Y en mi depresión y en mi enojo con la vida de que de verdad estaba perdiendo todo. O sea, estuve 4 meses en mi cama sin pararme.
Sí.
Entonces me dijo, por favor, déjame ayudarte y déjame hacer este video. Obvio, para mí era algo rarísimo porque soy la persona más privada en su vida. Nunca había subido algo a Instagram. O sea, tenía una foto de un paisaje y ya, y tenía, no sé, 300 seguidores.
Dos,
o sea,
perritos y tres gatitos.
Y ya. Entonces, pues me convenció y porque hicieron... O sea, de mis amigas cercanas, convenció, uh-huh, a otras tres que me obligaran a hacerlo. Entonces, un día me citó en su casa y me dijo, ya, lo ya vamos está. A hacer. Y entonces le dije, ¿es en serio?
Uh-huh.
Y pues ya empecé a grabar el video. Y como que sí, una parte de mí sí quería encontrar una respuesta que no fuera, está en tu cabeza. Porque estaba cansada de escuchar que no era real. Entonces, yo sabía que sí, aunque sea una persona, me comentaba, oye, te entiendo, estoy pasando por lo mismo, me iba a dar fuerzas a continuar, porque yo ya veía, uh-huh, la vida y hasta dije, yo ya no quiero vivir, y se lo dije a mi mamá y sí, a mi novio, y te lo dije a ti.
Sí.
Para mí ya era un, no, esto no es vida. Entonces, gracias a Dios, viste el video por tu hijo.
Saludos, Rodrigo.
Sí, y pues una tía que te conoce también te recomiendo, y dije, bueno, ya si son dos, tengo que ir.
¿Qué tan viral se hizo el video, Gaby?
Pues muy viral.
¿Sí?
Gracias a Dios, pues...
¡Presume!
Como, no sé, 150 mil vistas. Entonces, para mí sí fue algo grande porque dije, ¡ay! Hay mucha gente en mi vida que sí me quiere ayudar. Amigos de mi mamá lo subían, mis amigas, gente con la que no he hablado desde que iba en primaria, subían mi video, o sea, hubo un mundo.
¿Y qué comentarios recibiste? O sea, porque... ¡Ah! Me cae gordo en redes los comentarios... con miserantes en la, sí, fibromialgia. Ay, Manigui, siento mucho que sufras tanto. Yo sufro también porque a mí me duele mi rodilla. ¿Cómo te fue con los comentarios de la gente?
Pues sí, fue algo que la verdad no quise ver al principio.
¿De plano?
Le di mi cuenta a mi prima y a mi amiga y les dije...
Ahí
se ven, por favor, ustedes borren lo que... O sea,
lo que sea feo.
Sí, y justo creo que en Instagram y en TikTok puedes poner palabras que no te pueden comentar. Uh-huh. Entonces, para mí fue algo poner mental. O sea, no es mental. O sea, porque para mí era algo grande. Mi familia me lo repetían todos los días y le decían a mi mamá que yo solo quería que ella me mantuviera el resto de mi vida y que no quería hacer nada. Y yo así de, claro, me encanta estar en mi cama todo el día.
Sí, sí, 4 meses me la vivo,
sí,
bomba.
Sí, entonces sí fue algo difícil y ya... como 3 días después me dijo mi prima, los tienes que leer, porque no había un solo comentario negativo. Solo, o sea, sí había cosas muy chistosas de, oye, has constelado, ¿no? Oye, te has pasado un huevo por encima, ¿no? O sea, cosas que sí dije, ay, no lo he hecho, pero...
Ajá, pero no gracias.
Pero no gracias, y cada quien cree en lo que cree. Pero sí hubo muchas respuestas de, oye, y tienes que probar este polvo de calcio que te da fuerza, o sea, minerales, y sí hubo comentarios positivos que los uso en mi día a día.
Sí.
Como, o sea, me recomendaron mucho hacer yoga, tú también, sí. Y empecé a hacer yoga y creo que es lo que me ha mantenido bien. Pero sí hubo unos que, pues, me reía mucho, ¿no?
Hasta te hacían un día.
Sí, y como que sí también conecté mucho con la gente que me decía, oye, yo tengo fibromialgia y también me dicen que no es real. Entonces, para mí se abrió un mundo donde era válido decir, estoy cansada de que no me crean y no estoy sola. Porque, pues, en mi casa éramos mi mamá y yo, mi mejor amiga y mi novio, los que estaban a mi lado, pero no tenía nadie de mi familia, o sea... Mi hermana, mi papá, mi hermana vive en Nueva York, entonces como que también estaba muy sola, o sea, no había este de, oye, ven, te abrazo, estoy contigo, ¿qué vamos a hacer? Yo me sentía muy, muy, muy sola. Entonces, al subir este video, el ver que tanta gente de verdad a mi alrededor lo subieran, lo compartieran, me escribieran a decirme, oye, voy a tu casa, ¿qué te llevo? Me ayudó, y yo creo que fue lo que me dio el aliento a querer salir de esa depresión, porque yo ya no sabía ni cómo me llamaba del odio que tenía la vida.
Es que yo te tendré que decir, y mira que tengo experiencia viendo pacientes con fibromialgia, que del video que vi al día que viniste a la consulta no eras la misma, y no te habías hecho ninguna otra maniobra de medicamentos ni de nada. Y esto para recalcar un poco, y creo que lo estás delimitando bien, lo importante de la red de apoyo y el soporte, y que la gente me crea, no nomás que me soben así, me pobrecita, sino que me crea y esté conmigo, eso hizo diferencia.
Y mucha, y también el que amigas que sí sabían que estaba enferma, pero no sabían realmente qué era, y que se enojaban conmigo cuando cancelaba planes, hoy en día ya saben que si los cancelo, no es porque diga, ay, qué mamona, ¿no? O sea, es decir, oye, se siente mal, está cansado y no es su día. Entonces también hizo que la gente a mi alrededor me entendiera un poco más y me siento menos sola. O sea, hoy sé que de mis 10 amigas a la que le escriba, sé que viene y me recoge aquí si me siento mal.
Sí.
Y antes era algo que yo no tenía, solo estaba mi mamá, mi novio y mi prima.
Ey.
Entonces sí me abrió un mundo y sí me hizo darme cuenta que no puedo manejar esto sola, porque creo que mi mamá me enseñó a ser muy independiente, tú haz tu vida, tú trabaja, tú estudia, o sea, tienes que salir tú adelante. Pero con la enfermedad me he dado cuenta que está bien pedir ayuda y decirle, oye, o sea, no quiero que me apapaches y me digas, ay, mañana vas a estar bien. Quiero que me digas, está horrible lo que tienes, lo veo, lo creo y estoy contigo.
Pues que no te convertiste en una influencer de fibromialgia. Lástima, porque teníamos un diamante en bruto, pero se nos perdió. Pero tu ejemplo es de este buen uso de las redes para recibir incluso red de apoyo digital, porque tuviste más gente que físicamente estuvo ahí contigo, pero estuvo la gente que te hizo un bonito comentario y que algo te aportó, y también es red de apoyo.
Sí, o sea, el de un extraño que vio mi video y me puso, lo siento muchísimo, pido por ti, a lo mejor eso no me cambió nada mis síntomas, pero me hizo saber que no estaba sola. Y que sí hay gente, me ponían casos de, ay, mi mamá también, y lleva 3 meses en la cama. Y entonces dije, no soy la única que está pasando por esto, porque sí conozco a mucha gente con fibromialgia en mi vida, pero su fibromialgia es diferente a la mía.
Con severidades distintas.
Sí, o sea, la suya nunca ha sido incapacitante. Entonces me decían, ay, conocí a alguien que tiene fibromialgia, platica con ella. Me decía, no, yo vivo mi vida perfecta, solo a veces me duele el cuello. Y yo así de que... O sea, okay, pero
bien, amiga.
Y como que también me di cuenta que la gente que tiene fibromialgia, cuando no es algo tan limitante, no conoce nada del tema. Entonces piensan que solo su fibromialgia es real. O sea, que lo mío es otra cosa.
Sí, y el poder compartir, y sobre todo lo dijiste bien clarito, el sentir que no soy un bicho raro y que hay otras personas que tienen lo mío, severidades diferentes, lo han vivido distinto, pero me enseña mucho. Y me pone en perspectiva saber que hay otras personas con esto, en algo que no hay un examen, ojalá, por ahí te chismearía, pero no está todavía comprobado, pero no hay un examen físico con el cual yo te diga sin duda, pues, ¿qué crees, Gaby? ¿Tienes fibromialgia o no tienes?
Sí.
Eso frustrante, y creo que tú le has sabido dar la vuelta y estar donde estás ahora.
Pues sí. No, y al principio fue muy difícil porque cuando, o sea, a mí mi enfermedad se detonó por una caída del caballo.
Sí.
Entonces, pues me lastimé el cuello y pues como que solo se quedó ahí, me operaron de las cervicales y ya, y me desperté de la anestesia y no me podía mover, tenía muchísimo dolor. Entonces me pasearon como ratita de laboratorio por el hospital haciéndome todos los procedimientos habidos y por haber, estudios de sangre para saber qué había.
Algo se descompuso la niña con
sí,
la caída.
Ajá, y pero, o sea, hasta el final, después de que descartaron todo, o sea, nos dieron un susto de que tenía cáncer terminal porque un día se les ocurrió decir eso, entonces pues fue el peor día de la vida de mi mamá y el mío, y resultó que me dijeron, ay no, perdón, ya sabemos qué es fibromialgia. Y mi mamá, yo así de que,
¿y eso qué?
¿Y eso qué es? Y dijeron, no, pues en sí no sabemos, solo sabemos que como no saliste positiva estas cosas, tienes eso.
Y a ver, Gaby, ya encaminándonos al cierre, yo soy bien gacho siempre, y te lo voy a poner en tres puntitos. Dile a la gente que tiene fibromialgia tu primera recomendación, la primera que has aprendido tú. ¿Qué le tendrías que transmitir como punto uno?
Saber autorregularte.
¿Sí?
Saber poner tus límites, decir, oye, no voy a ir porque me voy a cansar. Aunque sea la boda de tu mejor amiga, ir media hora está bien porque es lo que más que puedes dar, y excederte te lleva a estar en un bache donde no hay salida en un momento.
Te la va a cobrar. Punto número dos, Gaby, segundo aprendizaje que le transmitirías a la gente.
Pues la verdad yo creo, o sea, como lo he dicho muchas veces, yo vivo mi vida como si no, o sea, como si mañana no sé qué me va a pasar.
Sí.
Entonces disfrutar las cosas chiquitas que antes yo aspiraba, no sé, ahorita estoy trabajando y yo decía, yo quiero ser directora, pero ahorita digo, oye, disfruto hacer una tabla de Excel porque es suficiente para mí y es lo que voy a dar hoy.
Ahí vamos.
Y ahí vamos, y siento que poner mis, o sea, las metas a corto plazo y chiquitas hace que todo sea mejor.
Sí, y ya para cerrar, la tercera recomendación, Gaby, que le tienes a la gente con fibromialgia.
Que aunque piensen que se sienten solos y los doctores no les crean, el hecho de que ustedes lo sienten es suficientemente real.
Gaby, buenísimo, porque lo rescatable contigo y el propósito que yo tenía que estuvieras hoy en Mente al Cuadrado era el viaje que lleva un paciente con fibromialgia, como lo has delimitado muy bien, y el hablar desde el corazón como lo estás haciendo es algo que te agradezco yo creo que mucha gente te va a agradecer. Gaby, gracias por estar aquí en Mente al Cuadrado.
Gracias a ti y a ustedes por escucharme.
Sí, y síganos, ya saben, tienen la responsabilidad de hacer viral este contenido que puede ayudar a mucha gente. Ahí estamos en todas las plataformas, en TikTok, en Spotify, en el canal de YouTube de Cisne México, y nos vemos en el siguiente episodio.